Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.
En antena ya con todos ustedes a través de este espacio análisis que les proponemos cada lunes en esta franja horaria Fuerteventura Televisión y Radio Sintonía, y también compartimos señal, además de para toda la isla de Fuerteventura en radio, para Lanzarote, en nuestras redes sociales. Ya les hemos ido adelantando desde el pasado fin de semana que nos acompaña hoy en el estudio el vicepresidente del Cabildo, consejero de Obras Públicas y además en la parte orgánica de la política, secretario insular del Partido Socialista. Blas Acosta, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Qué tal estamos, Blas?
Bien.
Muy bien, encantada de tenerle aquí en el estudio de la radio. Ese tiempo que no podíamos, que no teníamos la oportunidad de compartir con usted. Y aquí están nuestros compañeros deseosos de charlar. No sé por qué me da la impresión de que hoy sería bueno comenzar más por la parte de la política orgánica, les pregunto a ellos, por cuestiones vinculadas a la política orgánica que a la política institucional. Tero Brito, buenos días.
Yo empezaría preguntándole cómo va ese acuerdo o principio de acuerdo o posibilidades de acuerdo del partido de alcalde de Matías con el PSOE a nivel municipal y a nivel insular. Me imagino que tendrá las dos vertientes, ¿no?
Vamos a saludar, si me permite, también, porque Tero ya venía con la anotación bien hecha, no sea que se le vaya a escapar la pregunta. No nos ha dado ni los buenos días, él ido a tiro hecho. Buenos días.
Tal que lo tenga.
Sí, porque José Chu está, en fin, le ha tocado.
Sí, le decíamos fuera de micro, decía yo fuera de micro, que Intero me decía antivacunas, porque llevo sin vacunarme de la gripe de siempre y me da que estoy ya en edad.
Empieza a vacunar, y ya tiene edad para eso.
En edad de vacunar. También me acusó de dormir con el culito al aire en las áreas, y ya dije que no, que yo me tapo, me suelo tapar todas las noches.
Como comprenderán los oyentes, aquí no se puede hablar de nada, aunque esté el micrófono cerrado, todo lo que sea
yo
de
todo
fuera.
Yo todo lo largo.
Todo, como los niños chicos.
Por lo menos. No grabo las conversaciones, que eso sí también pasa.
Es verdad. Vamos si les parece, a plantear las cuestiones al invitado desde la perspectiva de...
Yo como quieran, yo creo que la figura de Blas Acosta, pues efectivamente tiene la parte institucional, la parte orgánica, y además hay bastante enjundia y chicha en ambas partes, pero yo como vea, si te lo quiero preguntar por Matías, pues...
No, hombre, me dijeron allí en la tertulia nuestra previa, que Blas la conoce también, algunas veces coincidimos, pues me dijeron, hombre, pregúntale a Blas por Matías,
bueno,
por la antigua, ¿no?
En este impasse yo creo que ya a Blas Acosta le ha dado tiempo de preparar la respuesta, y
hombre,
eso...
Me imagino que la tendría ya preparada, sí.
En fin... A ver...
Te agradezco el tiempo, Marusa. Bueno, es verdad que el Partido Socialista y Alporán, en este caso Matías Peña, llevamos tiempo intentando llegar a un acuerdo para poder hacer una alianza electoral, y avanza bastante bien. Es probable que una vez que los órganos del partido a nivel regional ya autoricen esta posible acuerdo, pues ya veremos qué es lo que cuando lo anunciamos. Esa es la realidad, el estadio que están las cosas. Lo que aquí se busca no es una alianza política para ir contra nadie, es una alianza política en la que podamos converger en poder resolver o intentar resolver asuntos que todavía preocupan a la isla de Fuerteventura. Yo creo que no es una alianza contra nadie, El que lo entienda así, yo creo que se equivoca. Y el Partido Socialista siempre ha sido pro acuerdos con alianzas políticas. En el ámbito del partido de Matías Peña, en el ámbito de Antigua, es su ámbito mayor o ponderancia, donde está y en este momento ostenta la alcaldía. Y a partir de ahí, lo que intentamos es pues tener más, unir más fuerzas para poder conseguir objetivos que, ya insisto, el primer objetivo no es ir contra nadie, el segundo objetivo es tener fuerza política a la hora de defender asuntos que interesan a los ciudadanos de Fuerteventura.
Uh-huh. José.
Bueno, en fin, yo creo que esta parte que le interesa a la gente de la isla efectivamente es importante, pero aquí hay una circunstancia que yo creo que no me gustaría dejar pasarla sin aprovecharla. Blas Acosta está en la Ejecutiva Nacional del Partido Socialista. El Partido Socialista está viviendo pues tiempos, no digo que oscuros, pero sí un poco tenebrosos en cuanto a la problemática relacionada con algunas figuras. El secretario general, Santos Cerdán, el problema con Ábalos, el consiguiente problema posterior y que nos tiene a todos en vilo, o tiene al país en vilo con Zapatero. En fin, ¿en qué punto está la Ejecutiva Nacional con todas estas circunstancias alrededor de estos posibles casos de corrupción dentro del partido?
Bueno, en primer lugar, los casos de Cerdán y Ábalos, obviamente ya lo hemos dicho. Primero, hemos pedido disculpas porque dos personas de esa relevancia dentro del Partido Socialista pues están en este momento cerrados, pendientes de juicio, por actividades ilícitas, y nosotros, una vez detecta esa situación, pues obviamente el partido lo que ha hecho es expulsarlo, ¿no? A partir de ahí, no puedes negar que eso obviamente te hace daño político, porque entre otras cosas es evidente que te hace daño político. En segundo lugar, con respecto a lo que es la esposa del presidente, a lo que es el hermano de Pedro Sánchez o lo que es Zapatero, por contestar, es evidente que lo de la esposa del presidente ya roza lo ridículo del ámbito judicial. Es absolutamente necio, torpe, insultante que un juez de estas características esté y lleve más de 2 años en un proceso de instrucción. Y vamos, en fin, ya se ha demostrado claramente que evidentemente ni se ha enriquecido, ni ha ostentado, ni ha prevaricado desde el punto de vista de un funcionario público. Por eso lo tenemos absolutamente claro. Es verdad que el ruido mediático, por el que la pregunta sí que nos hacemos nosotros, y me la hago yo también personalmente, es esa inquina, ¿no?, de todos los medios de comunicación privados, propiedad de alguien, claro, obviamente, propiedad de esas grandes fortunas, que entienden que no, que ellos no tienen por qué pagar impuestos a las grandes fortunas, y básicamente tienes que buscar el porqué de las cosas, ¿no? A partir de ahí, y con respecto al hermano de Pedro Sánchez, yo difícilmente entiendo cómo puede interferir el hermano para que le nombren un puesto en Badajoz cuando es un año más tarde presidente de España, ¿no? También es evidente, ¿no? Este recorte, hazte oír, manos limpias, Vox, PP, en esa denuncia, y obviamente, pues bueno, medios de comunicación de alcance nacional, medios de comunicación digitales, que lo llaman pseudomédicos, pero bueno, es lo que hay. La gente pues consume toda esa información, y es día por la mañana, por la tarde, por la noche, ¿qué es lo que está ocurriendo en este país para que esto esté ocurriendo? O sea, para que haya tanta inquina de esos medios que no están de acuerdo o no comparten un gobierno socialdemócrata como el que está ahora en España. Pues muy bien, pues probablemente si hubieran 22.200.000 personas trabajando con el Partido Popular, sería récord histórico. Si lo tiene el Partido Socialista con la alianza con Sumar en el gobierno de España, pues es los socialcomunistas, pues eso no se lo pueden permitir. Si regularizas 500.000 de personas que están en situación irregular, donde están trabajando en B, y que además desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico, pues probablemente si aporte más al mercado laboral, o hasta 300.000 personas que estén en el mercado laboral, pues a partir de ahí pues te hablan de que la delincuencia la producen los inmigrantes. Bueno, yo creo que después de todo este ruido, independientemente de qué tal, yo me iría más a lo primero, ¿no? La pregunta que me hacía usted al principio, ¿cómo afecta o cómo se siente desde el punto de vista emocional que dos secretarios de organización estén en la cárcel por presuntamente cometer delitos y tal? Y eso es vergonzoso, y a partir de ahí pues hay que criticarlo, perseguirlo, incluso denunciarlo, ¿no? Lo que no es normal es el resto del ruido que se está haciendo en todas partes, ¿no? Y luego, pues, obviamente la prisa que se tiene por llegar a la Moncloa. Oiga, si el día julio 2023 no conseguiste el apoyo para ser presidente, me refiero a Feijóo, pues ya tocará las elecciones cuando toquen, ¿no? Y cuando deben de tocar, o cuando pierdan la mayoría parlamentaria, o cuando toquen legalmente, que es en el 27. Eso es evidente. Y luego ya los ciudadanos pues tomarán la decisión. Lo que pasa es que sí es cierto que si todos los días estás diciendo una informaciones incorrectas y falsas, la gente al final dice, bueno, pues esto es todo una corruptela, ¿no? Y todo. Lo malo de esto, o sea, lo malo no, lo raro de esto es que coincide todo con la causa Kitchen, ¿no? En la que se está juzgando el que has utilizado realmente a medio del Estado para destrozar pruebas por lo que ya ha sido condenado el Partido Popular como financiarte con dinero B, ¿no? Y es evidente que eso es así, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en nuestras políticas, porque no hemos engañado a nadie de lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, y es dificultoso esta legislatura porque tienes una mayoría parlamentaria complicada, porque no tienes entre la alianza electoral, Sumar, PSOE, Podemos no la tiene, cada uno persigue su objetivo, me refiero a Junts, o me refiero al PNV, ¿no? Y en cualquier caso, digo, yo creo que hay que quitar la paja del trigo y que luego pues los ciudadanos pues tomen la decisión que tengan de tomar libremente, ¿no? Nosotros por lo menos sí somos democráticos, ¿no? Otros intentan por tierra, mar y aire desprestigiar absolutamente cualquier cosa para intentar llegar al gobierno, ¿no?
Bien, una vez que Blas Acosta ha contestado esa cuestión que le planteaba José Chu referente a la situación que hay ahora mismo en torno al gobierno de Pedro Sánchez y también del Partido Socialista Obrero Español, me gustaría un poco volver a lo local, aunque esto también es local, porque yo entiendo que los concejales, las concejalas, los militantes, los simpatizantes del Partido Socialista se ven, bueno, pues abocados a defender en la medida de lo posible situaciones que a nadie les gusta. Yo creo que incluso ni a personas de otras fuerzas políticas, porque al final toda esta situación, tanto el caso Kitchen como el de Zapatero, la investigación a Zapatero, o todo lo que está relacionado con Ábalos, con Koldo, en fin, todo perjudica en definitiva a la democracia, ¿no? Porque finalmente se engloba toda la política en algo sucio, y no podemos olvidar que la democracia se sustenta sobre la política, ¿no? La libertad y los derechos de los ciudadanos también se consiguen a través de la política.
Sí, pero convendrá conmigo, por ejemplo, que José Luis Rodríguez Zapatero lo que le han hecho es destrozarle la vida. Le han destrozado la vida. Es decir, no es que opinen distinto o incluso pueda haber hecho algo irregular, que ya lo dirá el juez, ¿no? O juzgado. Le han destrozado la vida. Han ido por tierra, mar y aire, es decir, han ido en los periódicos, han ido antes de que eso se produciera, ya estaban publicados, ya estaba firmado por miembros del Partido Popular, eso que filtraciones directamente al Partido Popular, para que el Partido Popular vaya diciendo cuándo va a ocurrir los registros, cuándo van a intervenir su casa, es decir. Bien, hemos visto durante estos días que bueno, que se ha pagado 500.000 euros por su vivienda, que la UDEF tampoco ha visto que ha vendido otra para pagar esta, es decir, hay una serie de irregularidades que, vamos, esto es vergonzoso y es preocupante. ¿Le pasa al PSOE o no? Es muy, muy preocupante para la democracia, como usted ha dicho. Es decir, ya esa pena de telediario en la que algunos, y digo yo me pongo en primera persona en el ámbito local, que a mí en pena de telediario anda que me han dado, lo digo yo de primera persona, y luego ha quedado absolutamente nada. Décadas después, no un año, no dos, y siempre en periodo preelectoral, ¿no? En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero creo que se han pasado. ¿Por qué? Porque ha intervenido de forma activa en la campaña electoral, en las últimas contiendas tanto de Extremadura, Castilla y León, como Aragón, como ahora en Andalucía. Ese es el motivo. A partir de ahí se le puede destrozar políticamente, personalmente y familiarmente a una persona sin ser juzgada. Yo creo que es bastante preocupante, ¿eh? No puede abrir por la mañana los medios de comunicación, Antena 3, 4, la 5, la 6, por la tarde después del almuerzo igual, y por la noche y en las noticias, con algo que ya dan por hecho que es absolutamente así. Es decir, poco menos que es el broker del petróleo de Venezuela, ¿no? Eso para ignorantes, para personas necias que no saben cómo funciona el mercado del en este caso del petróleo, pues me parece lo que podrían llegar incluso hasta creérselo, ¿no? Ya, lo que es preocupante es el ataque tierra, mar y aire, simple, por el mero hecho de participar en campaña electoral. Y ojo, tuvo hasta suerte que el juez lo permitió que el domingo terminara la campaña y la votación y fuera el lunes, ¿no? Porque se estaba presionando desde el Partido Popular para que fuera antes. Eso es evidente, lo han dicho hasta el propio portavoz del Partido Popular, ¿no? Que seguirá haciéndolo y debe hacerlo, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que antes de, incluso que eso ocurra, Aznar, con su famosa frase del que pueda hacer que haga, sigan haciendo. Ya no es que ya no se esconde del que el que pueda hacer que haga, sino deben de seguir haciendo. Esos son patriotas, ¿no? Pero bueno, en fin. Definitiva, esa basura yo creo que a la gente no le interesa. Eso es polarización. Eso es abandono de mucha gente de tomar decisión y votar. Y con su voto, pues, elegir aquellos gobiernos que crean por conveniente, sea el color que sea la directiva que sea, desde el punto de vista de la ideología. Pero a mí sí me preocupa, y me preocupa ya como ciudadano, no como dirigente de una organización política, como ciudadano, la deriva que está tomando la forma y el poder que tiene algún partido político, en este caso el Partido Popular, de ejercer la presión y la intentar modificar la opinión del electorado.
Yo decía que sí, que íbamos a volver a la cuestión local. No sé si quiere rematar en este asunto José Chu.
No sé si el señor Acosta tiene la impresión de que efectivamente ahora sí es tierra, mar y aire, porque estoy viendo incluso cabeceras de periódicos y cabeceras de medios de radio tradicionalmente alineados a la izquierda o al Partido Socialista, como el Grupo Prisa o el País, que también tierra, mar y aire, o sea, también van por ahí. Y esto lo relaciona un poco con la información, surge de una conversación en Estados Unidos, y también el propio Estados Unidos el que tiene intereses en hacer tambalear un gobierno como el socialista en el Estado español. Yo no sé en qué quedará esto de Zapatero, pero todo pinta, o por lo menos a mí me lo pinta, de la forma que lo está relatando el señor Acosta.
Hombre, debería quedar como Aznar, o Ana Botella,
por ejemplo,
o Felipe González. Ese es un señor que hace 15 años que dejó de ser presidente, en noviembre del 2011, estamos hablando de 2024, 2026, y prevaricación para una persona que no es funcionario a cargo público, ¿no? El último dato, ¿no? El del director del nuevo de la SEPI, que supuestamente le había pagado 10.000 euros antes, meses antes de ser directivo de la SEPI, que es la que coordina y tramita los expedientes del rescate de las empresas, no solo Plus Ultra, sino las demás. Bien, yo creo que, por eso digo, es preocupante, es muy, muy preocupante. Pero bueno, es verdad que Felipe González todavía mantiene mucho poder en este país, Aznar evidentemente también, y que bueno, es el único presidente que parece que comete o delinque por tener actividad económica o empresarial. Eso será éticamente o no, y para mí sí lo es. O sea, yo creo que deben de saber también que no es compatible la asignación de paga de presidente si tienes una actividad económica, y si renuncias a la paga de presidente, pues puedes hacer la actividad económica. Pero bueno, en cualquier caso, en fin, me da coraje, la verdad. Me da coraje porque no es que la figura de una persona como el presidente Zapatero. Es decir, yo creo que se está actuando, y creo que la justicia no se terminó de reformar. Se metió mano en el ejército cuando la democracia, y así lo vemos desde la perspectiva de tantos años, en el ejército, en la Guardia Civil, en fin, en la Policía Nacional, pero yo creo que en la judicatura no se terminó de meter mano, ¿no? Y entonces es evidente, es normal que el Partido Popular tuviera más de 5 años sin llegar a un acuerdo para renovar el Poder Judicial, o porque era, o audios grabados del antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, donde iban a controlar la Sala Segunda por detrás. Si eso no es normal, es decir, si tú cometes un delito, es normal que en este caso que te enjuicie, pero antes de hacerlo yo creo que tenías un poquito más de esencia de tu trabajo, confirmar las cosas y a partir de ahí investigar a alguien, confirmar las cosas, ¿no? Porque aquí ya va, yo creo que los informes de la UDEF, de verdad, es que en cierta manera lo siento mucho, pero no te puedes equivocar tanto ni con tantos, ¿no? Y si no tienes preparación, porque no la tienes, pues ayúdate o sopórtate de gente que tenga la cualificación tanto económica como jurídica para hacer afirmaciones simplemente porque tengas derecho o acceso a ciertas conversaciones. Es porque le dijo a alguien que Trump le facilitó, de alguien que dijo que iba a hablar con Zapatero. Es decir, en cualquier caso yo creo que eso no ayuda para nada, y este ruido pasará y tendrá que pasar y tendrá que darse esa explicación. Yo lo más Y ya lo digo ya para terminar con esto, fuera del ámbito de enfado, lo más que me gusta son lo de las joyas, ¿no? Es decir, hay una cantidad de tasadores ahora en... No sabía que había tantos tasadores en joyas, ¿no? En joyas, bueno, honestamente que el gusto más, yo creo que es más de la, el sentimental de familia que el de realmente sea el de en fin, de diseño, ¿no? Pero bueno, yo si ese es el problema, yo me siento más orgulloso de este tema. Y digo por último, mire, yo en 36 años afiliado a este soy, jamás el Partido Socialista con los diferentes secretarios generales que hay, nunca se nos ha mandado un correo interno, hay que defender esto. Nunca se nos ha dicho eso. Otra cosa es el ánimo, la gente que entiende que obvio, que también oyen y escuchan esas radios y las conversaciones de la familia, etcétera. Pero yo creo que este partido ha hecho más por España de lo que muchos que quieren gobernar España han hecho por él, ¿eh?
Uh-huh. Yo lo decía en el sentido de que bueno, pues las personas que son socialistas de toda la vida, ya sean afiliados, militantes o simpatizantes, bueno, pues les estarán en un sentimiento encontrado, ¿no? De cómo hacer frente a este tipo de situaciones. Lo decía en ese sentido, no que hubiese un argumentario para defender al Partido Socialista.
No, eso lo pongo yo.
Me gustaría volver a lo local para dar paso a mi compañero Tero, y yo la pregunta se la voy a hacer directa. ¿Aspirará usted a ser candidato a la presidencia del Cabildo en las próximas elecciones?
Usted es muy fuerte hoy, ¿eh? Pues la respuesta de Manuel. Los procedimientos del Partido Socialista serán noviembre y diciembre.
No, pero digo yo lo que usted quiere, no que el partido le dé el sí o el no, sino ¿aspira usted? ¿Tiene usted esa pretensión, usted, en lo personal?
No he tomado la decisión definitiva, no la he tomado. Sinceramente,
de
no la he tomado.
También la respuesta, ¿eh?
Pero lo va a tomar.
Somos 11 contra 11, el fútbol es así.
Hombre, si se está intentando llegar a acuerdos y se está intentando, tener una organización fuerte dentro de las dificultades que se tienen en la isla de Fuerteventura en cuanto a implantación local, etcétera, etcétera, pues es altamente probable que eso sea un impulso. Yo creo que también las organizaciones políticas se deben de renovar en sus proyectos, y también lo creo firmemente, y todo se tiene que dar y hay que hablar. Y mire, o sea, no cree usted que más allá de este mes de junio no se sepa todo eso, porque tenemos que hablar, mis compañeros, mi dirección, los que deciden en esta organización política, la dirección regional, todo se tiene que hablar, y hay que tener objetivos, ¿no? Yo creo que hay objetivos en los que se debe de avanzar. Yo estar en una institución política simplemente por estar no es el caso. Y yo creo que usted misma puede avalar, porque ustedes, los tres, me conocen perfectamente bueno, mi trayectoria. Es decir, un concejal se presenta a su pueblo porque quiere, pues, en fin, pues tener sus calles limpias y su alumbrado público, pues ponerle algo básico, ¿no? En el ámbito insular igual, y en el ámbito regional igual. Es decir, si llegas a ser consejero, o eres de gobierno, o eres consejero de cabildo, o eres alto cargo del gobierno de Canarias, es para cambiar lo que no estás de acuerdo, con una filosofía, claro, eso es así. Yo creo que en Canarias... eso hay que dejarlo clarito desde el comienzo para cuál es el objetivo que se quiere hacer, y si encaja en esas ideas, bien, si no, a lo mejor uno tiene opiniones que no encajan con la nueva política, ¿no?
Uh-huh. ¿Lo podemos dejar en yo quiero?
Sí, yo estoy desde luego, yo no estoy diciendo que ni quiera ni no deje de querer, lo que estoy diciendo es que si tengo objetivos, sí, vale la pena. Si Fuerteventura tiene objetivos, pues claro que vale la pena. Yo obviamente soy majorero, nací aquí, vivo aquí y seguramente falleceré aquí, ¿no?
Bueno, hay dos cuestiones. El yo quiero de Blas Acosta, que bueno, yo lo subrayo porque de sus palabras se puede desprender que tiene esa está en predisposición de presentarse nuevamente como presidente del Cabildo de Fuerteventura, como cabeza de lista. Y luego subrayo también una respuesta que le ha dado al compañero Tero Brito, que yo entiendo que el acuerdo con Matías está casi cerrado a esperas de que la regional dé el visto bueno. Es lo que he entendido de esa respuesta que usted le ha dado a
Tero. En principio sí, sí.
Bien, vale. Pues seguimos avanzando.
Bueno, pues yo me tiro a la piscina.
Vaya.
¿Estás buscando otro titular más? No creo yo.
No, es que yo ahora mismo no veo... Sí,
pues, a ver, vamos.
Usted oye un titular. Yo no veo otro candidato en el PSOE que no sea Blas Acosta, capaz de disputarle la presidencia del Cabildo a Coalición Canaria, a Asamblea Majorera, y no sé, llámelo, ellos pónganse de acuerdo ellos, y yo no veo otro candidato. pero es que tampoco veo dentro del PSOE un candidato que le pueda hacer frente ahora mismo a Blas Acosta, porque quién es, las cosas están boca arriba, las cartas están boca arriba, no están, no lo veo otro. Por eso digo que aunque él ande un poco remolón, pues seguramente va a ser el candidato del PSOE a la presidencia del Cabildo.
Bueno, ya si eso lo decide él en otro momento, sí, ¿no? De momento nosotros.
Evidentemente. No, yo creo que lo tiene decidido ya. No sé, y además por sus palabras recientes que acaba de decir, pues cuando hay un proyecto y hay unas metas que conseguir y tal, pues tú tienes que seguir luchando hasta que consigas llevarlas a cabo. Lo que no te puedes quedar es a mitad de camino. Y bueno, yo ahora me retiro y que vengan los más nuevos y que cojan ellos el testigo, ¿no?
Bien, ¿alguna cuestión que le quieras plantear a Blas directamente? Aparte de la reflexión que acabas de hacer, o escuchamos a José Chu. Tero, como tú veas.
No, y en el otro aspecto, a nivel de la política nacional, a mí me llama mucho la atención, Blas, y no sé qué, ustedes cómo lo ven, el papel que está jugando, que parece que no, pero hace daño a una organización política, el señor García Page, que va camino de ser, de ir más allá que Felipe González.
Y que el PP incluso.
Y otros prohombres, sí.
A ver, la discrepancia en el PSOE siempre la ha habido, o sea, no ha habido un pensamiento unánime. Lo que no ha habido es con tanta frecuencia, apoyada por los medios, obviamente, de comunicación, que están en contra de la línea política de este gobierno, un altavoz tan fuerte como el que tiene con García Page. García Page, si no fuera candidato al Partido Socialista, que se presentara a Castilla-La Mancha, a lo mejor no sé si saldría él como consejero de ese parlamento, ¿no? En cualquier caso, se puede ser crítico, se puede tener una opinión distinta, pero entiendo que para eso están las reuniones donde se deben de tener, ¿no? A partir de ahí, hacerlo público constantemente. Mire, lo que está claro es que las garantías, y este partido así es de garantista, y los canales de opinión, de discusión y de votación están más que garantizados. Eso es así en absoluto. Bueno, y lo que está jugando García Page, por ejemplo, es una línea en la que él se está jugando Castilla-La Mancha en las próximas elecciones regionales, ¿no? Esa alianza entre Partido Popular y Vox, que está ahí entre uno o dos diputados. Sin embargo, también escucho a Illa, por ejemplo, en la que sí que defiende absolutamente públicamente las acciones de este gobierno, ¿no? En el que ha estado dentro del gobierno y fuera de ella. Ahora, ¿que hay discrepancias? Pues muy bien, claro que las hay. Por ejemplo, también la ha habido en el Partido Popular, pero no se ha expuesto con tanto bombo. Por ejemplo, se criticó a Pedro Sánchez por ir a China a buscar una alianza económica, política con China, en la que luego Donald Trump fue detrás, pero poco menos que, si escuchabas a Tellado, el del Partido Popular, poco menos que absolutamente nos rendíamos los comunistas, ¿no? Pero en el ámbito local, el presidente de Galicia también fue a China. Quizás fue a China porque esa visita previa del presidente de España, Pedro Sánchez, en la que había la posibilidad de que esas empresas chinas pudieran invertir en España, producir en España, construir coches en España, y esa región en la que podrían construir coches en España era Galicia. Y cuando va su propio presidente de la región de Galicia, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a China, a hablar y concretar y bajar con esos empresarios, bajar ya al estadio de los acuerdos, de la firma de los acuerdos, pues no vi al Partido Popular que criticara a su propio varón. Pero su propio varón dijo, en este caso del Partido Popular, dijo que bueno, que apoyaba al gobierno y que obviamente pues había ido pues a intentar que las empresas se instalaran en la Comunidad Autónoma de Galicia para la fabricación de esos coches. Y ahí se quedó esa discrepancia también en la que, pues también lo dijo, ese mismo presidente dijo que la actuación y la información que se había dado por el ministro Ángel Víctor Torres con respecto al antivirus y al barco en los infectados que pudieran, que fueran y que eran de esa comunidad autónoma había sido suficiente, clara, nítida, y que agradecía esa información. Sin embargo, otras comunidades autónomas, pues que estaban en otro proceso, pues criticaban la actuación del ministro, por ejemplo, como la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, que estuvo la señora Ayuso, que estuvo 15 días de vacaciones en México, ¿no? Que todavía no ha dado cuenta a su propio parlamento de los gastos, ¿no? En cualquier caso, insisto, es decir, el ruido de la política nacional es brutal. Es decir, el gobierno de España hace una ley de vivienda que deben de aplicar a las comunidades autónomas, o ser más, incluso más expansivos, y las comunidades autónomas no las aplican. La falta de vivienda es culpa del Estado, cuando las competencias las tienen las comunidades autónomas. La inmensa mayoría de las comunidades autónomas la gobierna el Partido Popular, o bien con mayorías, o bien con acuerdos con otras organizaciones políticas, aquí en Canarias con Coalición Canaria y en otros sitios con Vox, pero no aplican las políticas de vivienda y la culpa sigue siendo del Estado, ¿no? Incluso la última ayuda que había para vivienda pública, en el caso de la Comunidad de Madrid, de más de 1.000 millones de euros, resulta que anuncia la presidenta que iba a recurrir esa ley como inconstitucional, pero luego da marcha atrás y dice, no, dame los 1.000 millones que quiero yo hacer vivienda pública, pero no aporta su parte. Es decir, es que el ruido absoluto no está sobre los problemas que preocupan a los ciudadanos. Yo creo que a los ciudadanos les preocupa, la inmensa mayoría de los ciudadanos y sobre todo de la juventud, qué políticas de vivienda se están aplicando por las comunidades autónomas que tienen esa competencia, ¿no? Y cuándo voy a tener la posibilidad de tener comprar una vivienda a un precio asequible, ¿no? Que es lo que no está ocurriendo.
Adelante.
Pues la verdad es que yo estaría hablando con Blas de muchas cosas, porque efectivamente hay mucho ruido dentro, también hay mucha información de fuera, a nivel internacional pasan muchas cosas que nos van, sobre todo, a condicionar en los próximos tiempos, los próximos años, pero también pasan muchas cosas en Fuerteventura, que yo creo que tienen también cierto interés. Y en relación a la parte en la que el vicepresidente del Cabildo, consejero de Obras Públicas, hablaba de que si la posibilidad de volver a retornar a una aventura política 4 años más para tratar de mejorar la isla de Fuerteventura, en estos últimos 4 años se ha trabajado mucho en la parte de carreteras, en obras públicas, se ha invertido bastante dinero. Es cierto que la crisis hidráulica, pues ha copado parte de la financiación y se han hecho muchas cosas, pero en carreteras también. Y en carreteras, el otro día teníamos aquí al consejero, lo que son las autovías y demás. Yo sigo sin entender qué es lo que está pasando con la autovía, el tramo de Guijuelo y Puerto del Rosario.
Que se abrirá en breve, decía el consejero.
Ya, pero también lo dijo el verano pasado. En fin, yo no sé esa parte, pero sí es cierto que desde el Cabildo se están haciendo cosas, en fin, y sobre todo la última que se anunciaba con la travesía de las Ares, la autovía en la zona sur de la isla de Fuerteventura, que se ha trabajado y remodelado en muchas partes. En fin, me gustaría que me explicara un poco, ¿no? ¿En qué punto estamos en carreteras en la isla? ¿Se ha mejorado en esta legislatura? ¿Se ha hecho un esfuerzo importante?
El otro día me decía alguien de otra organización política en la que dice, bueno, en fin, que en carreteras, digo, sí, pasa como turismo, ¿no? Turismo era una maría, patronato de turismo estaba hecho un desastre. Luego se organiza, luego me gustará más o menos cómo se organizó, pero lo que sí fue claro que fue, se organizó, se profesionalizó y ha servido a muchos, pero como escaparate para poder ser hoy otros altos cargos distintos a los que fueran en la isla, ¿no? Y quizás ahora ese modelo en el que pasábamos de 700.000 turistas en aquel entonces, en 2011, llegamos al récord de 3.200.000. Luego algunos dirán, es que eso es mucho, luego otros dirán, que es que es de calidad, en fin, muchas cosas. Yo sí me gustaría un matiz en eso, se profesionalizó, se dejó una hoja de ruta, y lo que no se puede hacer es que cuando se intenta copiar un sistema de gestión de trabajo, pues se queden en las cuentas del Cabildo casi 6 millones de euros por no gastarlo, lo que llaman remanente en el caso de turismo para la promoción, ¿no? Probablemente cada uno lo podrá hacer de una manera distinta, pero todo el mundo opinaba sobre ese asunto, y lo que es verdad es que nos pusimos en el mapa e incluso superamos a Lanzarote, que siempre fue nuestro referente, ¿no? Y en obras públicas pasa igual, es decir, quizás muchos anuncios durante mucho tiempo, poca estructura profesionalizada, y hoy, mañana quitas al consejero, mañana puedes ir al jefe de servicio y decir, quiero hacer esto, si tengo dinero lo puedes hacer. Hoy está estructurado, está organizado, desde un comienzo muy muy estresante, que fue el dedicar todo el personal y los recursos a la obra hidráulica, a licitarla, a adjudicarla, y usted pocas veces, o ninguna, me ha visto, bueno, sí, una me podría haber visto, en una obra que no hice, que fue la apertura de la impulsión de la desaladora de puertos hacia los depósitos aquí de la herradura, pero en el resto yo no he ido a ninguna a decir, aquí se ha hecho, y las dificultades que ha tenido, y lo que se ha coordinado aquí dentro. Es un trabajo, yo creo que, brutal. Eso nos obligó también por un retraso, yo creo que malintencionado, de la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, el que no nos pagara los fondos de desarrollo de Canarias a Fuerteventura, nos obligó en un plan económico-financiero. Resultó que exactamente ingresamos menos dinero que el que gastamos, es decir, los 19,8 millones de ese Fondo de Desarrollo de Canarias, y nos obligó a hacer un plan económico-financiero, un plan de ajuste. Es decir, no, aunque tengas el dinero, tienes que gastar menos. Y ese plan de ajuste son por 2 años. del año 25 al año 26, el año 26 al año 27. Marzo, junio del año 27 saldremos de ese plan económico financiero, sabiendo que recaudamos más de lo que estamos invirtiendo, ¿no? Eso fue el primer esfuerzo. El segundo esfuerzo, la residencia de mayores de Fuerteventura. Desde el punto de vista de ordenación y de autorización, 12 años discutiendo que si en el Palmeral, que si en el Aceitún, eso se zanjó desde el comienzo, nos fuimos al Aceitún, costó bastante también con el ayuntamiento, ¿no cree usted? O sea, la parte técnica municipal, pero una vez que ya se acordó ese asunto, se licitó esa obra, y esa obra está en ejecución también. Desde infraestructura, a partir de ahí, oye, todos han intervenido, claro, que si mando un expediente para contratación lo licita, pues contratación lo licita, y ahora yo creo que eso también era una obra prioritaria, ¿no? La prioritaria. Y del tema de las carreteras tardamos 2 años en desbloquear un contrato que se había adjudicado en un consejo de gobierno con 2 personas, menos del quórum necesario. Y hubo mucho tiempo y muchos informes que trabajar y mucha presión que hacer para que definitivamente o se adjudicaba o se veía cuál era la indemnización que se tenía que pagar a las empresas que inicialmente no son las 2 que lo tienen de mantenimiento. Y luego había que encajar esos números, es decir, encajar la cantidad que pagamos por ese contrato, que es en torno a unos 7 millones y algo de euros. Y encajar, ¿qué significa? ¿Cuánto nos cuesta los impuestos o al cabildo de impuestos? No llega ni a 2 millones de euros, es decir, que no es una, y esto que voy a decir, no es una cuestión que quisiera yo, sino que hizo un funcionario del cabildo, se llama Miguel Socorro, una reclamación histórica que veníamos con el gobierno de Canarias en la Consejería de Carreteras, donde nos habían dado las carreteras, pero no el dinero, es decir, lo que Coalición Canaria, gobierno de Canarias, hace con España, ¿no? con el gobierno central. Dame la financiación. Pues desde Canarias, con ese decreto que la dijo que debería ser un decreto para Canarias, más que un decreto, en fin, que es político, es una posición política, en este caso debe ser un decreto de gestión y de gestión para administrar y tener los recursos, que son los impuestos, mejor invertidos y gestionados a los ciudadanos donde irían destinados. Ese pues se acuerda y se cierra a finales del 23, aproximadamente el 23, en torno a unos 11 millones y pico, más unos 5 por año, es decir, más un impuesto que se cobra un 0,01 céntimo del combustible, que sobre 2 millones y algo, se recaudan anuales, ¿no? Y que se invierten en carretera. De eso, ese contrato que se inició en su día, pero que se resolvió en julio de 25, 2 años después, se comenzó a trabajar, donde tiene Centro Norte, una empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento, y otra Centro Sur. Y además hicimos un esfuerzo también en buscar financiación, por ejemplo, para asfaltar la autopista de Jandía, 25 años sin asfaltarla. Falta un tramo desde el Barranco de los Canarios, que ya está avanzando justo mal nombre, hasta Club Aldeana, para dejarla terminada. La antigua carretera, la vieja que iba siempre, que iba a Jandía desde Esquinzo hasta la Cuesta de la Pared, se terminó el año pasado. Se ha asfaltado, pues bueno, desde Irquivijata hasta la Antigua, desde el Ardón de los Alares hasta los Valles, se está asfaltando, se está cumpliendo con ese contrato, donde el 50% de esos 7 millones y medio es inversión, obra, gasto, es decir, piche, betún, hormigón, señalítica, etcétera, y el resto es de personal. Y creo que eso se avanzó muchísimo. Y con respecto a esta carretera aquí arriba, al tramo Caldereta-Tetir, mire, yo lo voy a decir, y lo voy a decir yo creo que no es nada ágil ni buen gestor Pablo Rodríguez, lo digo honestamente. Llevamos un retraso considerable. Esta carretera se iba a abrir en enero 23, inicialmente con el otro mandato, con el otro consejero que existía, que era John Franqui. Luego, el primer año, noviembre de 2023, estuvo una reunión en Fuerteventura donde se le dio una relación de problemas y situaciones en Fuerteventura, no solo de carreteras, de los puertos, el puerto de Corralejo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Es decir, que no se ha resuelto a día de hoy y sigue sin resolverse. Y aquí lo que ocurre es que este tramo todavía, a mí me gustaría saber si Hacienda del Gobierno Autónomo de Canarias tiene aprobada la modificación de económica de ese tramo. De último tramo. Me gustaría saberlo. Yo no he visto por ninguna parte que eso esté aprobado todavía. Y espero que el anuncio de antes de verano, que seguramente no será antes de verano, que ojalá sea antes de verano, porque ese embudo que se está produciendo ahí diario es absolutamente insoportable, que ya lleva un retraso ya casi de 2 años a esta hora. Que sea en vez de después de verano, que sea antes de verano, y que no sea luego anunció que la primavera del año que viene, pues la apertura hasta el aeropuerto. Bueno, del aeropuerto todavía tendrá que ser la rotonda y el desvío, ¿no? Espero que eso no sea una cuestión electoral y nos hayas estado retrasando por una cuestión electoral. Pero insisto en la pregunta que hago. O sea, lo que estoy diciendo es, ¿está haciendo autorizado esa modificación de, y el órgano ambiental del carreteras ya aprobó ese trazado modificado aquí? Yo creo que no. Entonces, venir aquí a... Ven, porque tienes que venir. Puedes venir cada vez que te dé la gana, porque has venido a la colocación de la primera piedra de una obra en vivienda pública. Pero con respecto a la carretera, sea un poquito más, más ágil. Y, desde luego, yo insisto, y tengo bastante que ver José Domingo, Gustavo Santana, Blas Acosta, bastante que ver con esos 210 millones de euros del aeropuerto... cruce de Pozo Negro. Primero, porque lleva 20 años sin aprobarse la declaración ambiental. Recuerdo esas reuniones en el gobierno, a grito pelado. Y no tienes por qué estar gritando tú sobre este asunto. Una quinta alternativa ambiental. Y segundo, que no se sacara del dinero del convenio de carreteras que vencía en el 2027. Que ese trazado, que siempre, el problema es que si tú no tienes un trazado aprobado, no lo puedes poner en el convenio de carreteras Canarias-Estado. No lo puedes poner, o sea, aunque tengas el proyecto trazado hecho. Y lo segundo, desde Cuesta de la Pared hasta Cruce del Cuchillete, que se hiciera ese trazado y proyecto para hacerlo. Que cuando venga el convenio siguiente, el siguiente se meta a ese convenio de carretera. Porque claro, es obvio, las islas más pobladas tienen más problemas de circulación, etcétera, etcétera. Pero corría un riesgo en aquel entonces, porque obviamente sabía lo que ocurría adentro. De que a lo mejor de esos 900 millones, 500 y pico, ya podían haberlos licitado en Tenerife. Otra cosa es que no lo hayan hecho, porque insisto, creo que no es un buen consejero desde el punto de vista de la gestión. O sí, pero para mí, desde luego para Fuerteventura, lo que no vamos a permitir los majoreros, me da igual. Lo ayudé y peleé cuando estaba en otras organizaciones políticas. Lo conseguimos cuando estábamos nosotros. Y lo que no vamos a permitir es que hayan pequeños matices. Mire, la prórroga, eso se ha podido licitar porque el Ministerio de Obras Públicas ha permitido una ampliación del plazo de justificación de la inversión en carreteras que tenía que haber terminado en el 27. Y esa gestión se ha hecho en el Partido Socialista. Y esa gestión sí se ha hecho para que eso ocurriera con el Gobierno de Canarias y dar una adenda más de ampliación para poder justificar y poder licitar ese asunto. Dije, mire, como yo he estado 2 años sin tramitar ni trabajar con el ministerio para poder ampliar, ni justificar por qué no me he gastado el 100% de los recursos en obra pública en Canarias, no en Fuerteventura, yo necesito hacer esa ampliación 2 años para hacerla para luego volverlo a licitar. Muy bien, que pues ya está licitado. Ojalá que no hayan recursos, que lo va a haber. Aquel que no gane va a recurrir. Pero bueno, que seamos ágiles para ese asunto, para que se pueda resolver ese recurso. De que si hubiera a esa adjudicación. Y una vez que se adjudique, pues se comience cuanto antes. Porque eso serán 6 o 7 años. Mientras tanto, vamos a seguir soportando la cola aeropuerto Pozo Negro. Mientras tanto. Pero mire, no es porque un consejero. Yo, un consejero, a mí me dice mi jefe de departamento: mire, esto no puede ser porque legalmente no puede ser, pero me lo demuestra. Pero sí, pero tú déjame a mí la posibilidad de intentar con recursos propios del Cabildo de hacer un proyecto para desdoblar esto, porque entre lo que construyes aquello nos vamos a tener aquí 6-7 meses. Es verdad que esto obedece a muchas cosas, ¿eh? Obedece a un incremento de coches de alquiler, obedece, mira, cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, no sé si es un dato, mire, el Mercadona cerró, el de la Honduras, y el día 11 de junio parece ser, según se nos ha dicho, que vuelve a abrir. El día 12 pues tendremos menos descongestión. Pero es que esa es la realidad.
Es así.
Nosotros hemos cambiado la parte de mantenimiento centro-sur en cuanto a las rotondas para hacer cuestiones similares a la rotonda, la apertura del matorral. Del matorral de la zona industrial, donde están estos centros. Bueno, IKEA, Mercadona. No es una cuestión de publicidad, es una cuestión de ubicarnos. Pero los taxistas que hacen todo ese día, los profesionales, los trabajadores incluso, a primeras horas, y luego... Eso hay que resolverlo y vamos a destinar esa parte de ampliación del contrato de este año para dejar resuelto, de dar más movilidad en esta zona de aeropuerto Caleta de Fuste. Son realidades que no quiero decir que por culpa de eso esté todo el mundo allí, que luego harán y dirán alguno, dirá, mire que no, todo eso se ha evaluado. Hemos pasado de 22.000 coches diarios a 26.000. Y eso, nosotros no hemos crecido ni en 4.000 o en 2.000 personas para para aumentar esa densidad en cuanto a propiedad de coche. Pues, obviamente los coches de alquiler también están teniendo, creando esa presión en el tráfico, y esa es la realidad. Entonces, a partir de ahí lo que tienes que tomar son decisiones. Pero yo, con respecto a esta carretera, estoy bastante cabreado, porque lo digo sinceramente, es decir, y confío en que lo terminen de hacer, y que lo terminen de hacer y lo puedan resolver, ¿no? No se vaya a parar eso ahora, porque evidentemente se ha disparado la tonelada de betún, con respecto, es verdad, se ha aumentado el precio, y ese precio no era el que se tenía, y tendrá que revisar esos precios, unido al retraso por no aprobar ese modificado. Pues venga ahora a tener un retraso más en cuanto a la parte del betún. Eso es preocupante.
Bueno, pues ahí estaban las declaraciones que hacía el consejero Pablo Rodríguez, que según Blas Acosta, pues en fin, no es buen gestor. Es la frase que usted acaba de utilizar. Y bueno, pues ¿no cree usted que ese tramo Guisguey, la Cuesta Perico, vaya a estar finalizado, tal como decía el consejero, en breve espacio de tiempo? Por lo que,
hombre, cuando, usted nos cuenta. Cuando yo ojalá tenga razón y diga, pues tú has dicho en una radio que yo dije una cosa que no es verdad. Sí. Bueno, también lo dijiste en noviembre del año pasado, que iba a estar, en agosto que estuviste del 24 también dijiste que estaba en Navidades, ahora es 25, y ahora yo pregunto, ¿la modificación de trazado de Guisguey Cuesta Perico está aprobada ambientalmente? ¿Sí o no? ¿Esa modificado ambientalmente está aprobado y está aprobado por Hacienda para pagar ese incremento de costes en eso? ¿Sí o no? Si eso está así, entonces tiene razón el consejero, porque una cosa es la voluntad y otra cosa es la... Entonces, ¿qué quiero decir? Mire, yo no hablo solo de carreteras. Hablo de vivienda, del puerto de Corralejo, ¿qué hacemos con él? El puerto de Morrojable, ¿qué hacemos con él? Digo, insisto, yo no es algo que... Vamos a seguir con el mismo modelo de adjudicación de vivienda. Mire, ustedes, la promoción pública, cuando porque no es público y hace una campaña notoria como consejería de cómo tiene la gente que inscribirse a la toma de vivienda. Pues como Corralejo, que es a través del ayuntamiento, básicamente de algunas personas del ayuntamiento. O sea, que la gente lo sepa. Pero imagínense que ahora mismo están 50 viviendas terminadas en Puerto Rosario dentro de 2 años. ¿Cuánto tarda el proceso para la adjudicación de vivienda luego? ¿No era más fácil ver quién tenía posibilidades, crear edificios?
Pero eso se modificó, ¿no? El acceso a la vivienda pública, ¿no?
No, el acceso. Lo que se ha modificado es que tienes que tener una residencia o permanencia en Canarias de más de 10 años para tener allá. No. Una vez que la vivienda está hecha, que tengo los 10 años, que tengo la posibilidad económica de hacerlo, ¿quién las gana? ¿Cuánto tiempo tardas de ese procedimiento? ¿Ese procedimiento lo has corregido o vas a tardar 3 o 4 años o 5 años después en hacerlo? Mire, sé lo que le estoy diciendo.
Sí.
En mi etapa de viceconsejero tenía que estar en una de las comisiones, de tantas comisiones de trabajo, de una promoción de vivienda en la Isla del Hierro, que llevaba terminada 15 años. 15 años terminada. Y había que revaluarlo constantemente porque había gente que se empadronaba, llevaba el tiempo ya suficiente empadronado en la Isla del Hierro para que fuera valorada para hacerlo, pero no la habían ni licitado. Son cuestiones en las que fallaba anteriormente, en los últimos 4 años cuando estuvo el PSOE, en el que se sigue insistiendo que falle, y la gente lo que quiere es que, bueno, pues habrá que ver quién es el que tiene la posibilidad de tener esa vivienda. Eso es lo que se debía de cambiar, y yo creo que eso no se ha cambiado. Y a mí esa duda, oye, me sigue, si yo le estoy diciendo que es una duda, porque usted sabe que yo lo he mirado y que es cierto. Pero, insisto, yo creo que hay muchas cosas. Es que es más, yo digo más, ¿por qué no te dejas ayudar por los cabildos? Ya no digo el de Fuerteventura. Y lo digo porque usted cree que los que han sacado plaza en infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura, los ingenieros e ingenieras que hay en plaza, o los juristas o los abogados, no tienen la misma cualificación que la que pueda tener un departamento o no en el gobierno de Canarias. No es igual. Por ejemplo, la residencia de Matarajal, se firmó un acuerdo, se licitó, se adjudicó, y el gobierno de Canarias pagará. No el gobierno de Canarias, perdona, el gobierno de España. Porque el gobierno de España le dio al gobierno de Canarias esos fondos para que esos fondos se invirtieran en residencia. No paga el gobierno de Canarias, no la paga. Esos fondos, lo que se dio por parte del gobierno de España, se la darán al Cabildo, el Cabildo pagará. Y tendremos esa obra, ¿no? Y así todo, puede perfectamente hacerse este tipo de cooperación, ¿por qué no?
Bien, vamos con una nueva pregunta. Tero, creo que va a ser la última.
Yo creo que Puerto del Rosario tiene por delante, en materia de comunicaciones, un panorama que, hombre, no vamos a decir pero poco alentador sí es, porque entrar o salir a Puerto del Rosario, y creo que todos somos testigos de eso, a determinadas horas, sobre todo en las horas más tardes, es un verdadero dilema. Vengas de Antigua, por decir, de la carretera de Antigua, vengas del aeropuerto, vengas de Tetir, cómo acceder al barrio de Favelo en lugar de congestionar al lado del cementerio. Y yo no sé, aparte de la salida de Puerto
hacia el matorral, hacia el castillo,
hay que hacérselo mirar, se lo tiene que hacer mirar.
Sí, yo le anticipo, vamos a ver, hay un proyecto muy antiguo de desdoblar la carretera desde Antigua, Antigua Puerto Rosario, a la altura del plan de la zona industrial de la Norte y Sur, ¿cómo se llama?
Sí, Risco Prieto.
Risco Prieto. Nosotros hace años, Blas, y al final sigue estando ahí, ¿no?
Claro, pero el problema no es que no se pueda licitar, el problema es que para licitarlo tienes que pagar. Sí, y nosotros hemos utilizado la inmensa mayoría de los recursos ahí. El año que viene, el que esté el año que viene, pudiera tener, una vez que salga el plan económico y financiero, el recurso para poder hacerlo. Bien. Uh-huh. Eso conllevaba un desdoblamiento desde la entrada de Risco Prieto hasta la entrada de Puerto Rosario, a la altura del cementerio, Juan Armas, etcétera. Ahí hay una rotonda, que hay un plan parcial ahora, que en su momento, hace un año y pico, se negociaba si lo pagábamos nosotros o lo pagaba el desplan parcial. Lo tiene que pagar el desplan parcial. Desde que se apruebe ese plan parcial, hará esa parte de esa rotonda, y nosotros pagaremos la rotonda que está a la altura de entrada al hospital, la de abajo. Porque plan parcial, esa rotonda, esa calle principal que llegaría, y en esa rotonda la pagaría el cabildo para llegar a ahí, tendrías la posibilidad de acceso por ahí. El problema que ahora tienes, que es con el tema de este atasco, toda la parte, no solo los profesionales, sino los usuarios de la sanidad pública que te vengan del norte, todos te entramos Juan de Bettencourt, Avenida de la Constitución, y Avenida de la Constitución te van al hospital, más los que te vienen desde Antigua, que no tienen otro acceso, o algunos sí, que van justo, giran por debajo y entran al hospital, o la gente del sur, que te viene del sur, pero eso no te está colapsando la entrada de Puerto Rosario, te la está colapsando básicamente en los colegios, en lo que es Juan de Bettencourt y lo que es la entrada de Antigua aquí, más obviamente usuarios del servicio de salud y más profesionales también que van a ir a su puesto de trabajo. Eso está colapsando actualmente lo que es Juan de Bettencourt. Si esa estuviera terminada, esa rotonda se hiciera, y de ese plan parcial, obviamente, es como un sistema general que estaba imputado a ellos, tienen que hacerlo a ellos, porque nosotros estábamos dispuestos a pagarlo nosotros, ¿no? Esa rotonda, para poder entrar. Pero si estuviera terminado, al menos hasta la trasera de Granada, no la entrada de las Granadas, sino la trasera de Granada, la gente pudiera, en esa circulación sería mucho más fácil, los de Antigua venir por debajo, que fueron al hospital, y los usuarios de en este caso los padres que traen los niños a los colegios, por la parte de lo que es la rotonda de Juan Armas. Es verdad que el ayuntamiento nos ha pedido una conexión también a la altura de la de Rosavila, directamente para Barrio Favelo. No se ha hecho todavía nada de eso sobre ese asunto. Se calculará y se verá si la apropiación del terreno, si se pueden expropiar o no para hacer esa vía, si está en el plan general de puerto, que en principio no lo está, para ver si se pudiera hacer esa parte que fuera a colegios, pudiera pasar por detrás. Desde luego, la rotonda a la altura de pasando el barranco, justo eso nos permitiría mucho, porque ya irían hacia la parte norte de los colegios. Y Puerto Rosario, desde el punto de vista de la accesibilidad, tienes que trabajar sobre lo que hay hecho. Quizás a lo mejor, si se hubiese habido una mejor planificación en el pasado, no ocurriría lo de ahora, pero sobre lo que hay hecho es muy difícil que puedas dar una solución rápida, ¿no?
Bien, lo que he querido entenderle, que hasta la próxima legislatura, inicio de la próxima legislatura, cuando ya no esté el plan económico y financiero del Cabildo, hasta ese momento no se puede hacer, por ejemplo, lo que tiene que ver el acceso desde la zona centro hasta Puerto del Rosario.
Hombre, o sea, si hubiera recursos extraordinarios, se podría licitar.
En principio
no, básicamente estará en este mes de junio ya todo ocupado en las obras que se van a hacer, que son otras. Por ejemplo, la travesía de los Lajares también empezó en 1,5 millones por 4 millones y pico. La siguiente prioridad que se tiene es la de la rotonda del colegio de Villaverde, los niños, que está siendo aquello francamente complicado, ¿no? El aumento de tráfico y la peligrosidad que hay. Esos recursos queremos hacerlo. También queremos sacar a licitación ya, el semáforo y el paso de peatones en Agua de Bueyes, que Sí, yo creo que un mes y poco ya lo licitamos, ¿no? Que empezamos por una cantidad pequeña, pero íbamos al final son 300 y pico mil euros también, entre hacer la acera, el semáforo, el sensor, y porque es muy complicado, muy peligroso esa conexión desde el barranco hacia arriba, en fin, todo aquello, que también se va a licitar. Es decir, no es que no se estén licitando obras, lo que pasa es que yo no lo lamento, pero bueno, yo nunca digo hasta que se hacen las cosas, ¿no? Pero sobre ese asunto se está trabajando, es decir, eso nos ha encantado, no es coger un tractor y allanar y hacer eso, que también, es verdad que estamos intentando plantear una solución en Risco Prieto, ojo, donde el Cabildo se está gastando 3 millones de euros en arreglar esa urbanización, el Cabildo, no los empresarios dueños de los locales de allí, 3 millones y pico. Se ha retrasado un poco porque en su momento no metieron lo de los hidrantes de contraincendio y se ha tenido que paralizar para meter los hidrantes, y en eso ahora tendrá también su contraincendio, pero las aceras, el asfalto y todo eso se tiene que terminar en estos meses, que lo está pagando el Cabildo, y estamos trabajando en la posibilidad de que el que vaya a esa urbanización pueda tener un acceso más directo.
Sin llegar a la rotonda.
Y sin llegar a la rotonda, y el que está dentro de la urbanización no tenga que salir a la rotonda para volver a entrar, porque pasa parecido a lo que estaba ocurriendo en Matorral, ¿no?
En la zona industrial.
En la zona industrial. Y bueno, y en eso se está trabajando, que es lo que debemos resolver en los próximos meses, ¿no?
Uh-huh. Josécho.
No, yo por poner una guinda aparte de todas estas circunstancias que estamos hablando, preguntarle al señor Acosta cuando empezábamos la tertulia, a pregunta suya, comentaba que sí, que tiene interés y da la sensación de que por eso se está moviendo políticamente con otras fuerzas políticas como Alporán, pero los votantes del Partido Socialista también les gustaría saber qué es lo que ocurre en Puerto del Rosario, señor Acosta, porque si está claro un poco la lectura, La Oliva, en fin, un grupo consolidado y demás, en Pajara parece dar la sensación que también Antigua, pues efectivamente con Matías Peña Alporán, pues habría otras circunstancias diferentes. Tú, Inés, sí, es verdad que es un mundo que también hay una cierta complicación. ¿Cómo va Puerto? Porque no es por recordar, pero hace un tiempo aparecieron unas notas de prensa que sí, que si no, que si el otro. Pues a ver un
poco. Bueno, no sé, yo en Puerto, bueno, yo sí, como usted sabe, yo tengo una opinión, la tengo, obviamente, mi opinión pondera quizás a lo mejor un poco más desde el punto de vista de los apoyos que tengo entre la organización política, pero en Puerto Rosario tendrá una candidatura excelente, formada por personas del partido, y se tomará la decisión cuando toque, la verdad que cuando toque. Ahora, personalmente, ¿cuál tendría una estructura? Mira, pues habría una candidatura bastante potente, con solvencia, con conocimiento de la administración, e insisto que nuestra candidatura no será contra nadie, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que bueno, que el partido pues tomará esa decisión, y seguro que será una magnífica lista. Pájara, también la agrupación de Pájara tomará esa decisión. Yo también he hablado con el secretario de Pájara de cuál es el sentir de los afiliados allí, y creo que en principio queremos, no creo que haya mayor inconveniente alguno. En Túnez hay que hablarlo como en los momentos que haya que hablar, y en La Oliva igual, también hay que hablar. Es decir, ahora mismo puede haber una, en fin, candidaturas que puedan optar a tener la confianza de los ciudadanos, y puede haber problemas en los que salgan a la calle y los ciudadanos te quiten ese apoyo, como siempre ha habido. Lo que ocurre es que con el tiempo suficiente, si se resuelven esos conflictos, a mí me gusta intentar resolverlos con el tiempo suficiente, la dirección regional los conoce porque se los he transmitido. Precisamente el otro día tuvimos una reunión aquí express, en la que había una serie de condiciones en las que tienen que moverse. El gobierno se tiene que mover. Si a mí me parece, y le digo, fíjese, yo no me oculto. Creo que hay cuestiones en las que se debe de apoyar, en este caso, al director general de Costa, Tony Acosta, con el tema de la ley en Canarias con respecto al ámbito de la costa. Creo que si para País Vasco es bueno una cosa, para Canarias también. Creo que si Asturias es bueno, es para Canarias también. Creo que si Galicia ha ganado una demanda contra el gobierno de España en el Tribunal Supremo, pues también es bueno para Canarias. Y creo que Canarias vive de la costa y del mar, y se debe de apoyar ese asunto. O sea, ¿usted qué cree? Que yo no critico o exijo dentro de mi organización política que seamos coherentes. O sea, lo que no se puede permitir es que pues te vengas ahora, que sea la punta de Andía, a sancionar a la gente, que te vengas ahora a Pozo Negro a sancionar a la gente, que prohíbas al cabildo arreglar la carretera Corralejo más Anicho porque en algunos tramos entra dentro del dominio público cuando toda la vida se ha hecho y la gente no entiende por qué está aquello abandonado. O sea, usted que no se quiere hacer porque el consejero de Morro. No es por eso, al contrario. Al contrario. Hay cuestiones en las que... O que vengas a prohibir accesos en, por ejemplo, el Barranco del Salmo, que mucha gente no sabe dónde es, ¿no? El rayón de Jandía, la foto famosa aquella antigua antes que la autopista se cargara con el peralte esa vista, que no puedes entrar abajo de la playa, no sé, eso que va a conservar el litoral de esta tierra. Será, hay cuestiones en las que, en fin, yo creo que se debe de trabajar por el bien de Fuerteventura y callar la boca. Es decir, esto no es algo como el que dice, bueno, el Partido Popular toma la iniciativa de presentar una moción y a mí me gusta decir de quiénes son, con el tema de los precios de los tickets de los aeropuertos. Yo como lo sufro, sé lo que le estoy diciendo, pero me parece absolutamente, en fin, de usurero, ¿no?, por parte de AENA y su privatización. Ya es verdad, sabemos que la privatizaron hace mucho tiempo, que el sueño de la privatización, y que además va privatizada con una ley que no puedes tomar una coma porque eso son indemnizaciones millonarias. Pero, hombre, me parece a mí que ya es un exceso a un enfermo que va cada día, los primeros pueblos de Fuerteventura, Gran Canaria, al Hospital Insular, que básicamente es para ir a la consulta, que estés cobrando eso yo creo que hay se puede y tiene margen para recorrerlo y pelearlo, ¿no? Hay cuestiones en las que hay que ser serio y si la toma una iniciativa y es apropiada, pues eso hay que seguirlo también a tu gobierno, porque no es el Espíritu Santo el que está gobernando en ninguna institución.
Hay dos cuestiones que ha mencionado Blas Acosta que tienen que ver con las transferencias a Costa y las competencias que tienen o que tenemos en Canarias en relación a la gestión de ese espacio vinculado a Costa. Y por otra parte, hace referencia a una cuestión que esta mañana comentábamos en la tertulia y es esa declaración institucional pidiendo que se bonifique el parking del aeropuerto a los residentes y también con la mirada puesta a los trabajadores de ese espacio público. En fin, tengo que despedirle, se me queda en el tintero, no sé si podremos en otro momento ahondar un poquito más en el acuerdo con Matías Peña y lo que eso va a significar también para el Partido Socialista, porque yo entiendo que tiene que haber por esta parte también generosidad en el sentido de la colocación en las listas, y no podemos olvidar que es obligatorio hombre-mujer.
A mí yo siempre me he sentido muy a gusto cada vez que me llama usted a sus entrevistas, llámeme con más frecuencia más que hacerme 10 preguntas y así expando las 10 preguntas. O sea, sí, generosidad sí habrá. Lo que tiene que haber es proyecto, claridad y ver si todas las partes están de acuerdo. Y si todas las partes están de acuerdo, yo creo que, insisto, no es contra nadie. Es un acuerdo que perfectamente...
¿Por qué repite tanto eso de que no es contra nadie, Blas?
Bueno, entiendo que... usted entiende perfectamente lo que estoy diciendo, no es contra nadie. Es decir, si para uno vale, para otro no vale. Bueno, en fin, en cualquier caso yo creo que no es contra nadie en la isla de Fuerteventura. No es contra Natura, no es un acuerdo que... El Partido Socialista lleva apoyando dos legislaturas a Matías Peña, en el ámbito local lo ha ido apoyando, lo apoyó la pasada legislatura, lo ha seguido apoyando en esta, y entiendo que si has apoyado por segunda vez a Matías Peña es porque crees en su equipo, en él y en sus equipos, y por lo tanto si hay una propuesta de unidad donde lo que interesa es obtener el respaldo de los ciudadanos para objetivos, que en el caso de que se dé desacuerdo pues ya diremos cuáles son los objetivos, pero no es contra ninguna organización política, ni contra ninguna persona, ni contra nadie en concreto, ¿no?
Abre usted la puerta ahí a 1500 preguntas. El PSOE presentará candidatura en las municipales, el acuerdo solo vendrá para el Cabildo y el Parlamento de Canarias. En fin, ahí hay cuestiones para...
Usted tiene un montón de tertulianos por la mañana comentar. Aquí todos los días. Ustedes seguramente ellos dirán lo que crean. Pero mire, no se preocupe. Es decir, en las próximas semanas
se sabrá todo. El sentir que tú captas por ahí es que el PSOE y Coalición Canaria, poco menos, por lo menos en mente, tienen proyectado repetir el pacto que en esta legislatura parece que le ha dado buenos resultados a unos y a otros, refiero a la gestión institucional, ¿no? Pues veremos qué pasa en de aquí a, no sé, a fin de año, ¿no?
¿Ya le hizo el pacto? ¿Ya le hiciste ya el trabajo al señor Acosta?
No, es lo que yo te digo y lo que oigo en los mentideros por ahí, que la gente piensa que se va a repetir el pacto, porque no les ha ido mal. claro, recuerden de dónde venimos y dónde estamos.
La cuestión es si cuáles serán los resultados. La y a tenor de esos resultados...
Maruso, la cuestión es, desde mi punto de vista, que el consejero ha insistido varias veces en que esto no va contra nadie, en que Acorán pueda significar una piedra en el camino...
Alcorán.
Para el pacto coalición PSOE o PSOE coalición, que yo no sé, tampoco tengo yo una bolita de cristal, ¿no?
No, en fin, yo creo que efectivamente es lo que dice, y lo que dice el señor Acosta, hay que pintarlo más, porque hay muchísimas más cosas que podemos hablar durante largo y tendido. Es verdad que algunas nos saca el manual,
claro,
11 contra 11, son ellos también lucharon y demás. Pero, en fin, la política también es así. Yo creo que lo importante, me da a mí la sensación, es que el plazo no se alargue mucho. Porque estamos ya en periodo y la gente tiene ese interés, ¿no?
Obviamente me río, pero es una cuestión de risa nerviosa. Es decir, honestamente, siempre Fuerteventura, en este caso el PSOE, siempre como que hay necesidad, ¿no?
De conocer.
De quién va a ser, quién no va a ser, quién no va a tal. En serio, es decir, no es una cuestión de manual. A lo mejor, pudiera ocurrir todo lo contrario. Es decir, con respecto a mí, mi persona, a lo mejor pudiera hacerlo, ¿sabes? Yo sí he hablado con mis compañeros, otras cosas que mis compañeros hablen, luego digan, luego no sé qué, y luego al final pues está ese rurrón, como dice Tero, y a las 7 de la mañana tomando café es complicado, porque claro, te tiene que responder a los tertulianos de esa hora de la mañana, y muchas veces lo acompaño, ¿eh? No creas que... ¿Qué tal? Entonces, en cualquier caso, insisto, es decir, afortunadamente yo, en mi opinión, creo que puede jugar un papel ponderante. Siempre he dicho que como la responsabilidad, a veces dicen muchos, ¿no?, de los ciudadanos, dice, es que fulano, pero la culpa es tuya, tú lo pusiste, no es que yo lo ponga, hay un procedimiento, pero voy a intentar que la culpa es tuya porque tú lo apoyaste, no porque yo lo ponga. Entonces, que eso ocurra con los ciudadanos. Yo creo que es un buen equipo gestor lo que se presenta en cada una de los ayuntamientos y obviamente al cabildo también, ¿no? Para nosotros es fundamental. Yo las cuentas que tengo, creo que el PSOE podría gobernar en Canarias, 2 diputados le faltan.
Bien, pues.
Le faltan 2 diputados. Y yo creo que esa cuenta se la hago después de Antena, porque además tengo que ir a rehabilitación. 2 diputados le faltan. Uno puede sacarlo en Fuerteventura y otro tiene que sacarlo en otra isla. 2. Ahí lo dejo. Entonces, esos analistas que tienen en otras administraciones, pues, si no es normal el ataque frontal, el insulto permanente, la duda de Ángel Víctor, esa comisión de mascarillas filtrada por Acosta, el del Hierro, diciendo lo que dicen, se inquina y que venga y que sobre Ángel Víctor, no es normal, porque los datos dicen lo contrario. Al contrario, dice que Ángel Víctor volvería a ganar en Canarias, siendo el único expresidente autonómico, que no estando ya en el Parlamento Autonómico, donde el PSOE ganaría en Canarias. Esa es la realidad. Y lo que no es normal es que nuestros rivales políticos, ideológicos, tanto coalición como PP, tengan esa inquina y todo es Ángel Víctor. No creo yo que sea, como ya le decía antes, el Espíritu Santo. Por eso le digo, en cualquier otra ocasión, venimos y profundizamos sobre todo este asunto. ¿Qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se va a hacer Asamblea Majorera para la siguiente en mayo 2027, digo Asamblea Majorera, si va a ser una SG como Casimiro Curbel?
Es decir, que ese partido no se va a jugar solo en Fuerteventura.
Bien, pues aquí lo dejamos, Blas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias también por su paciencia, que sabemos que la tiene en muchos casos con nosotros.
No, hombre,
hasta,
por Dios.
Hasta pronto.
Gracias,
Tero. Hasta la próxima semana.
Muy bien.
Y nada, ¿con algún titular te vas a tu otra tertulia?
Pues tiene todo.
No, ¿a qué tertulia?
Ahora no, a la de mañana. La de mañana, primera hora.
Ah, bueno, pues ya veremos allí los planteamientos que nos hace el conductor del programa, aquí el señor Osecho.
Marusa se refería
a la tuya.
A primera
hora.
A la de las 7 de la mañana.
Sí. ¿Te vas con algún titular?
No, últimamente no está muy. Blas va menos por allí últimamente.
A ver si abre el restaurante. El bar.
Se le fue el
y Mario no está, que se fue para Italia. Y,
en fin.
Un placer, Marusa. Muchas gracias.
Gracias y hasta la próxima semana.
Hasta el lunes que viene.
Enormemente también agradecidos a todos ustedes que nos ven en la televisión o nos escuchan por la radio. Muchísimas gracias. Y ya saben que a partir de estos momentos buscamos otras voces en este medio de comunicación. Hasta pronto.
Radio Sintonía 30 años.